99.6 FM. En Onda Media 837. COPE Sevilla.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Hoy es primer viernes de Cuaresma y en nuestra calle fluye un río de devotos del Señor de Gran Poder, el cautivo Jesús Nazareno, para cumplir con los actos piadosos propios de esta época. Tiempo de viacrucis, en las calles o en los templos, que no estamos nosotros para polemizar sobre lo adecuado o lo oportuno, sino para ayudar a prepararnos espiritualmente hacia la Semana Santa que se avecina. Tal y como escribe nuestro arzobispo en su carta pastoral, tiempo santo que persigue la conversión del corazón a través de la oración más dilatada y constante y sosegada, a través del silencio y el desierto que nos ayuden a entrar en nosotros mismos para reconocer nuestro pecado y abrirnos a la misericordia de Dios. Tiempo, en definitiva, de unirnos más a la pasión del Señor. Sin este recorrido interior, de poco sirven los cultos internos y externos, que esta nueva cuaresma serán anunciados en los dinteles de las puertas de nuestro templo. Y atravesamos el umbral de la cuaresma con triduos y quinarios de nuestras hermandades y cofradías, como el clásico de la Soledad de San Lorenzo, cuyo predicador tenemos la suerte de tener hoy en los estudios de COPE Sevilla, don Luis Oculí, secretario de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
¿Cómo está siendo su estancia en Sevilla?
Realmente muy agradable. Es una experiencia nueva para mí en muchos sentidos, pero espiritualmente muy reconfortante.
¿Le recuerdan nuestras devociones a la religiosidad popular, a la piedad popular de Argentina?
En alguna medida tiene aspectos comunes, aun si en Argentina las devociones populares están muy ligadas a el surgimiento de devociones radicadas en tradiciones regionales, como son las del norte de Argentina, las del centro, zona de Córdoba, aun si muchas de esas devociones están vinculadas a la misión de los misioneros españoles que llevaron un estilo devocional muy similar al que ustedes tienen aquí en Sevilla.
Compartimos, con lo cual, en cierto modo, tradiciones o devociones.
Seguramente sí. Las raíces de la devoción son muy similares. Sí.
El Papa Francisco, en concreto, a quien bien conoce, tiene una devoción especial, la Virgen de Satanudos.
Sí, eso él lo ha difundido mucho en Argentina mientras fue arzobispo de Buenos Aires. Y junto a eso hay otras expresiones populares muy arraigadas en la cultura religiosa argentina, como son la Virgen de Luján, que está en Buenos Aires, la Virgen de Itatí, de la zona mía, del norte de la Argentina, después la Virgen de la Vendimia en Mendoza, o otras advocaciones como la Virgen del Valle en Catamarca. Es decir, cada región ha sabido cultivar una devoción particular, generalmente vinculada a la devoción de la Virgen María.
Eso iba a decirle, muy especialmente una devoción mariana, una
muy especialmente
popular, muy, y una piedad popular mariana muy entroncada en la devoción a María.
Profundamente, sí.
Aquí también. Nosotros nos consideramos tierra de María Santísima. Imagino que también ustedes en Argentina, pero nosotros lo decimos con mucho orgullo. Y precisamente está predicando uno de los quinarios, de los cultos de mayor tradición en Sevilla y en honor a la Santísima Virgen, que es el quinario de la Soledad. Imagino que en estos días le habrán explicado también la labor caritativa y social de nuestras hermandades y cofradías.
Sí, me han explicado, tuve ocasión de escuchar relatos muy interesantes sobre la labor que ellos realizan día por día. Lo que me recuerda también otras experiencias que yo he conocido, por ejemplo, en Venecia, donde hay instituciones muy antiguas, seculares, que son las escuelas grandes, que tenían una función muy similar a la de las hermandades de Sevilla, que tenían una tarea prevalente, que era la difusión del culto, pero también la de las obras de caridad y la del mecenazgo. Por ejemplo, grandes autores como el Tiziano y tantos otros conocidos por sus grandes obras fueron sostenidos económicamente por estas escuelas, al tiempo que ayudaban al barrio, a la gente más necesitada, construían pequeños hospitales, por lo cual yo creo que tengo la impresión, por lo que veo, que ha sido un modelo de organización de vida eclesial que perduró a lo largo de los siglos, cambiando quizás su naturaleza, su función, pero conservando todavía hoy un valor muy grande para la, no solo para la expresión de la fe, sino también para el significado de la presencia religiosa en la sociedad.
Nos gusta mucho que nos abra la mente y nos abra una visión más universal de esa labor de otras confraternitas, como se le llaman en Italia, de hermandades, de agrupaciones que también tienen una implicación social y caritativa fuerte en la hermandad que está predicando. Tenemos un contertulio, Ignacio Balduértele, que ha hecho una aportación muy importante con estos estudios de caridad sobre la caridad en las hermandades y cofradías de Sevilla. Esa nota que usted nos aporta nos abre a la Universalidad de la Iglesia, ¿no?, donde vemos que realmente surgen paralelismos en distintos lugares del mundo. El arzobispo nuestro, muy sensible socialmente también, y muy sensible hacia causas como los refugiados, a lo que usted es lo que tiene muy, muy vivido y muy concienciado en este momento, denuncia quizás la falta de respuesta de las administraciones a ese ofrecimiento que la Iglesia ha hecho aquí, al menos en España, y nosotros aquí en Sevilla, para acoger refugiados. ¿Qué valoración hace de cómo realmente estamos comportándonos en Europa ante este problema crucial que está habiendo ahora mismo en el mundo?
En líneas generales, la reacción de Europa frente a este fenómeno del aumento del flujo migratorio creo que se puede leer en niveles distintos. El nivel que se refiere a los gobiernos quizá es más complejo, sobre todo porque no siempre tenemos todos los elementos necesarios como para hacer una valoración equilibrada de las decisiones o de las opciones que se hacen. A nivel de la Iglesia Católica, seguramente para nosotros es muy claro que la preocupación es la de no hacer faltar lo necesario a quien se encuentra en necesidad. Al margen de eso, no falta el compromiso de la Iglesia Católica en distintos ámbitos, según cada uno, según su competencia, en relación con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, la Santa Sede a través de la diplomacia vaticana en los foros internacionales, por lo cual hay una actividad continua muy bien monitoreada por la Secretaría de Estado y los órganos competentes, como son el nuevo, por ejemplo, el nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano, por lo cual la Iglesia Católica puede sentirse muy comprometida y haciendo un trabajo muy bueno en este sector.
Y muy serio. Que también...
Y muy serio, de gran respeto. Porque sobre todo lo que se trata siempre, en toda circunstancia y en todo contexto político o social, lo que se trata de hacer es de mantener buenos canales de diálogo y de colaboración. No hay ninguna pretensión de monopolizar la tarea de asistencia a los inmigrantes o a los refugiados, sino que lo que la Iglesia Católica hace es dar una colaboración. Hay muchas otras iglesias cristianas y no necesariamente grandes que están también muy comprometidas con los temas sociales, en particular con el tema de las migraciones y los refugiados. Por lo cual esto nos da una posibilidad más de una apertura en ámbito ecuménico, de un trabajo de colaboración en un área social que ayuda también a un acercamiento desde el punto de vista ecuménico. Por lo cual yo creo que más allá de lo que esta emergencia pueda significar como preocupación por la situación de estas personas, para la Iglesia es un momento de desafío, pero también de crecimiento.
Ha introducido un tema al hablar de refugiados que también son las migraciones, los movimientos migratorios que también ahora mismo pues se producen por la falta de empleo, incluso dentro de propia Europa pues se están produciendo aquí. Muchas personas se plantean salir de España nuevamente, como hace ya años, para encontrar trabajo fuera. ¿Hay mayor receptividad, estamos viendo, a la hora de la acogida de inmigrantes que de refugiados? ¿O no sé cuál es su valoración?
La receptividad yo creo que dependa del modo en el cual cada sociedad ha sabido acercarse a este fenómeno. No todos los ambientes europeos tienen la misma receptividad. De todas formas, yo creo que lo que hay que evitar es que la preocupación en este momento por los refugiados, sobre todo de la guerra en Siria, por ejemplo, nos hagan olvidar que Europa siempre ha tenido un flujo migratorio prácticamente constante según los números las estadísticas oficiales, que es lo que ha estado ligado también al desarrollo económico de Europa. Del mismo modo que Europa ha tenido migraciones, emigraciones hacia otros países del mundo, si uno piensa, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial solo Estados Unidos recibió cerca de 35 millones de europeos que escapaban de la guerra. Uno se debería preguntar hoy cómo es posible que Europa, con todos los recursos humanos, materiales de los cuales dispone, el patrimonio cultural, el humanismo que ha desarrollado por siglos, no pueda coordinar la asistencia de 1 millón de refugiados que llegan en un determinado momento.
Sí.
Entonces, estas son las preguntas de fondo que yo creo que no tienen que ser una acusa contra nadie, sino que deberían ser una ayuda para reflexionar juntos sobre el modo en el cual Europa puede demostrar una vez más de tener un humanismo muy rico, inspirado cristianamente, y de tener la capacidad realmente de prestar asistencia y de indicar un camino para la civilización.
El Papa Francisco, en las intenciones que nos traslada el apostolado de la oración para este mes de marzo, entra el tema de los refugiados, ¿no? De la acogida, tanto de la oración como de la labor también material de las iglesias a los refugiados. Por su cercanía a Francisco, ¿cuál es la encomienda que le ha dado al ponerlo al frente de esta responsabilidad de coordinar lo social en la Iglesia Europea?
Sí, no ha sido el Papa que me ha puesto allí, son los obispos europeos.
Ah, bien.
Seguramente el Papa sigue con mucha preocupación y con mucho interés lo que está sucediendo en el ámbito de las migraciones, porque él está convencido de que es un fenómeno que va a durar en el tiempo, porque es una característica de, como dice él, no de un cambio, de una época de cambio, sino un cambio de época. Es decir, hay cosas nuevas que van a surgir y en eso ponemos la esperanza. El Papa insiste mucho, como lo hizo la semana pasada en una reunión que hemos tenido, en que además de acoger, hace falta promover a la gente que viene acogida. Y así como se promueve, hay que crear y reforzar el espíritu de solidaridad, que son los valores en los cuales puede apoyarse en la sociedad también alguien que no vive de fe, pero que son valores comunes y que se radican en una experiencia humana que se comparte ampliamente en Europa, pues esto es muy seguro.
Padre Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Esperemos que su paso por Sevilla nos deje esa estela de concienciación de todo lo que son las preocupaciones sociales de la Iglesia.
Muchísimas gracias. Seguramente yo también me voy a llevar un recuerdo muy agradable de este paso por Sevilla.
Le deseamos una buena estancia.
Gracias.
Continuamos nuestro programa contándoles la actualidad de la archidiócesis en el sumario de noticias.
Se consolida en Sevilla la red de oración por las vocaciones con la participación de más de 600 personas. Aunque el 80% de los orantes pertenecen a nuestra archidiócesis, también hay quien reza por nuestros seminaristas desde Venezuela, Colombia o Francia.
Esta red está abierta a nuevos participantes que pueden inscribirse a través del portal www.reddeoracionporlasvocaciones.org. Sepan que se puede hacer de forma individual o por grupos.
Y cambiamos de asunto porque hasta el 31 de marzo está abierto el plazo para solicitar la escolarización en los centros educativos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10. También durante este mes los colegios realizarán jornadas de puertas abiertas y se atenderán a las familias interesadas.
Por otro lado, el Centro de Estudios Teológicos acogió ayer la 26ª edición de las Jornadas de Teología de la Archidiócesis. En esta ocasión, el protagonista fue el Beato Cardenal Newman. Las jornadas contaron con la participación de varios ponentes, entre ellos el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa.
Y los jesuitas han organizado unas conferencias cuaresmales los días 7 y 8 de marzo en la iglesia del Colegio Portaceli. Las ponencias, que correrán a cargo de José María Rodríguez Olaizola, comenzarán a las 8 de la tarde.
Y cerramos el sumario de noticias recordando que la próxima semana comienzan las jornadas con los pobres de la tierra, unas jornadas que organiza el Movimiento Cultural Cristiano. Del 6 a 9 de marzo a las 7 de la tarde tendrán lugar las conferencias sobre migración en distintos campus de la Universidad de Sevilla.
En nuestras hermandades y cofradías. Esta vez permítame que le haga un guiño a la que me ha visto crecer y que hoy vuelva a abrir sus puertas de San Antonio Abad para ofrecer en Besapié a Jesús Nazareno. Yo creo que a nuestros invitados de hoy los recuerdo desde que empecé a frecuentar la hermandad. Me refiero a su actual hermano mayor, Eduardo del Rey. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Isabel María García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que casi entramos juntos en la hermandad.
¿Verdad?
Hace ya casi 30 años. ¿Cómo podríamos valorar nosotros esos 30 años últimos de la hermandad, Eduardo?
Pues yo creo que ha sido, gracias a Dios, continuidad en el desarrollo y en el crecimiento que venía teniendo de años atrás y un, sobre todo un compromiso importante con estar al día en lo que la hermandad debe estar. Yo creo que hay un compromiso íntimo de la hermandad que permanente, que es armonizar el conservar su historia, su legado más hermoso que viene de nuestros antecesores, y a la vez ser capaces de dar respuesta y ser un instrumento útil y válido para la Iglesia de hoy y para la sociedad de hoy.
Exactamente. Isabel, ¿tú cómo lo harías estos últimos 30 años?
Bueno, pues yo...
ha sido tu vida de hermandad.
Exactamente, ha sido lo que yo he vivido. Entonces, pues, el volumen, sobre todo, que han venido muchísimos más hermanos, más afluencia. Antes éramos menos, pero somos más y estamos más acompañados y estamos, vamos, bien. Yo lo veo muy bien, muy positivo.
Yo pienso que muchas veces la masificación de la cofradía puede o no responder a la masificación de la hermandad, y en eso sí que tendríamos un poco que crecer, si consideráis que es oportuno, si creéis que va habiendo una armonía entre lo que se va creciendo en la vida de la cofradía en la madrugada con lo que va creciendo la hermandad.
Bien, los datos de nuestra hermandad son curiosos en ese sentido, porque nosotros tenemos una nómina de 3.446 hermanos en el ejercicio último de 2016, y papeletas de sitio son más de 1.000, por lo tanto hay cerca de un tercio de miembros de la nómina que participan en la estación de penitencia, nazarenos, costaleros, acólitos. Por lo tanto, ahí hay proporcionalmente, respecto a otras hermandades, hay una participación muy importante en lo que es el culto principal de nuestra hermandad. Sí es verdad que en lo que se refiere a participación en estación de penitencia, con participación en culto, participación en la vida ordinaria, actividades culturales, cultuales, formativas, etcétera, es una exigencia siempre el intentar llegar a más hermanos y procurar atraerlos para que se beneficien de todas esas actividades.
Yo creo que quizás la formación que en la pasada entrevista con don Juan José de la nueva Junta de Gobierno valoró sobre la formación inicial antes de entrar el hermano en la cofradía, en la hermandad, puede ayudar mucho a situar, ¿no?, en dónde está entrando, ¿no te parece, Isabel?
Yo creo que esa parte de la hermandad está muy muy consolidada, y además, como tú has dicho, al arzobispo le agradó mucho la idea. Nosotros, como bien le dijimos en la entrevista, le entregamos la solicitud en mano al hermano, y ahí pues le digamos inicia un ciclo de formativo de 5 sesiones en el cual pues se le centra un poco, ¿no?, y si se le informa forma de en qué institución va a entrar, qué tipo de hermandad es, que se lo tome en serio, que sepa a lo que se compromete, y vamos, al arzobispo le agradó mucho la idea, y yo creo que eso es un valor positivo de la hermandad.
Es claro que fundamentalmente a un devoto de Jesús Nazareno, de la Virgen de la Concepción, lo que le llama la atención sobre todo es la cofradía en la calle, porque realmente respeta toda la tradición heredada de los mayores a la hora de poner la procesión, de disponer la procesión en la calle. Pero la hermandad tiene más y conserva como patrimonio espiritual en su historia, más que, si me gustaría, Eduardo, que subrayase, si no te importa.
Sí, mira, yo creo que la cofradía, aprovechando el programa, la cofradía es el espejo de la hermandad. Es decir, o por lo menos a eso debemos aspirar. La cofradía permanece fiel, inalterable, desde que en 1356 empieza a hacer estación en la madrugada del Viernes Santo. Y bueno, nosotros somos nazarenos porque así se nos llamó, porque salíamos a imitación de Jesús Nazareno. Entonces, la clave que debe sustentar el ser de la hermandad es ese, el ser imitadores de Jesús Nazareno, en su vida, en su mensaje. Y así se debe, en ese sentido, desarrollar la hermandad. Entonces, la cofradía atrae, la cofradía admira, porque mantiene el rigor, mantiene la seriedad. Pero ahí dentro está el argumento fundamental, que es hacer la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral para adorar al Santísimo Sacramento.
Exactamente.
Bueno, pues hace 45 años que la hermandad expone diariamente el Santísimo Sacramento. Entonces, en San Antonio Abad. Entonces, aparte de ser evidentemente una oportunidad magnífica, es una iglesia en el centro de Sevilla, un foco de devoción y de culto al Santísimo, pues también es una exigencia para los hermanos. El hecho de que esa adoración al Santísimo que se hace en la madrugada, pues repetirla diariamente con la vida, con la práctica de la vida. Y nosotros intentamos anclar nuestra vida de fe en nuestra comunidad, que es la hermandad, pues en la devoción a Jesús Nazareno, a la Santa Cruz, a nuestra cruz de guía, le damos trato preferente y está en el altar en la iglesia porque es titular, la Santa Cruz en Jerusalén. Y la devoción a María Santísima, en muy especialmente al misterio de su Inmaculada Concepción, en la historia de la hermandad, ese es una gloria fundamental, es conocido el voto de sangre de 1615, pero al día de hoy sigue siendo una exigencia. La devoción a María Santísima y lo que ella supone como modelo y el misterio de la Inmaculada Concepción, que todavía hoy tiene mucho que decir respecto a la presencia de la gracia de Dios en nosotros.
Para que seamos respetuosos con esa tradición que nosotros hemos heredado, hace falta un proyecto siempre de formación permanente que ayude a consolidar pues todo el legado que hemos nosotros heredado y que debemos conservar. Y eso te ha tocado directamente a ti, sí. Isabel. ¿Cómo podrías explicarnos brevemente, porque el tiempo en la radio es oro, el plan de formación de la hermandad actualmente?
Bueno, pues cuando Eduardo y yo empezamos a hablar para iniciar el proyecto de formación de la hermandad, vimos que la necesidad de los hermanos, como él ha dicho, la cofradía está fantástica, pero la vida de hermandad pues habría que enriquecerla un poco y, bueno, pues en el poco tiempo que llevamos hemos hecho ya retiro de Adviento, retiro de Cuaresma, y aprovechamos los momentos de afluencia de los hermanos, como son los cultos de la Inmaculada y el quinario que hemos tenido y la Navidad, y aglutinamos ahí pues al mayor número de hermanos posible para hacer momentos de oración y de profundizar en nuestra fe y en nuestra devoción a Jesús Nazareno y a María Santísima de la Concepción.
Una devoción a Jesús Nazareno muy extendida, no solamente en Sevilla y en la provincia, sino que realmente la hermandad está llena de filiales, ¿no?
Nosotros, la hermandad tiene filiales muy antiguas, como cercanas, como Carmona, Marchena, Utrera, Écija, Mairena, muchas, más de 70 hermandades filiales, pero también las tenemos en otras provincias de Andalucía, como está en Córdoba, como está en Cádiz, por ejemplo, y también tenemos vinculación fuera de Andalucía, como en Valladolid, por ejemplo. Entonces, es una devoción muy extendida, una devoción en toda la geografía española, pero con vinculación directa a nosotros como hermandades nacidas de la nuestra, a imitación de la nuestra, son más de 70.
Una riqueza, ¿no, Isabel?
Es una riqueza espiritual maravillosa y que también vamos a intentar potenciar, y si bien las relaciones con las filiales son buenas, pues vamos a intentar estrecharlas aún más, y también en el proyecto hay un plan de hacer un acercamiento a ellas y darle pues el lugar que se merece.
Pues muchísimas gracias a los dos por teneros aquí, en un espacio tan distinto a lo que nos hemos encontrado otras veces, pero a la vez tan oportunidad que se supone para nosotros poder también ofrecer este patrimonio que la hermandad conserva, que, como tú decías, es un espejo en la calle en la madrugada del Viernes Santo, pero que para nosotros supone también una vida de hermandad permanente. Gracias.
Muchas gracias a ti, hermano Nazareno.
Gracias a ti, Adrián.
Nos despedimos, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No sin antes recordaros que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, www.archisevilla.org. Saludamos y agradecemos la labor profesional de Alberto Ceballos, que nos ha acompañado en la realización de este programa. Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Ahora os dejamos con las noticias en Cadena Cope. Nos encontramos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere.